Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de junio de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es Banca Pública y Crisis Financiera Contemporánea. Y para ello contamos, por supuesto, con un especialista en este tema, que es la doctora Alicia Girón González. Bienvenida, Alicia, al programa.
Ay, muchas gracias, Irma, por invitarme.
Nuestros teléfonos en el estudio 55-36-89-89 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Bueno, seguramente ustedes recuerdan perfectamente bien a nuestra invitada Alicia Girón González, que la invitamos con mucha frecuencia. Sin embargo, les hago la semblanza breve de ella. Es economista con posgrado en estudios latinoamericanos. Ha sido directora de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas durante dos periodos, de 94 a 98 y de 98 a 2002. Actualmente dirige la revista Problemas del Desarrollo, nuestra revista principal en el instituto, y es investigadora también del propio instituto, al mismo tiempo que tutora del posgrado de Economía y de Estudios Latinoamericanos. Ella es autora de numerosos ensayos, artículos y libros en coautoría y colectivos. Entre otros propios, tiene 50 años de deuda externa, Fin de siglo y deuda externa, Historia sin fin y muchos otros. El más reciente, un libro colectivo, que es Banca Pública, Crisis Financiera y Desarrollo, nos sirve precisamente de tema en esta ocasión. Y bueno, nuestra autora nos va a obsequiar unos ejemplares para nuestros radioescuchas.
Excelente, muy bien.
Bien, por supuesto, este tema de banca pública es muy apropiado en este momento, particularmente para explicarnos muchos de los problemas que la crisis mexicana comporta, la crisis financiera mexicana. Claro que esta tiene el contexto general de una crisis internacional, sin embargo, el asunto de la banca pública es muy importante abordar, porque justamente en este momento creo que requerimos comprender y abordar con mucho cuidado el tema de la banca pública. ¿Qué papel juega la banca pública en la crisis financiera actual, Alicia?
Mira, Irma, yo creo que algo que es muy importante es justo este tema de la banca pública, sobre todo más ahora en el contexto de una crisis financiera internacional, por lo siguiente. Si nosotros vemos el desempeño que han tenido algunos países emergentes, como es el caso de Brasil, de China, e incluso de Argentina en el desenvolvimiento de la crisis financiera actual, vemos que a diferencia de México, estos países han tenido un comportamiento quizás más suave en el ámbito de la crisis que en nuestro propio país. Y esto, decimos, bueno, ¿a qué se debe principalmente? Bueno, México perdió su sistema financiero, se le fue de las manos a raíz de la crisis de 94. O sea, nuestro sistema financiero es un banco de subsidiarias, es un sistema que está en manos de inversionistas extranjeros, que son los bancos españoles y otros bancos como la HSBC, el Citicorp, ¿verdad? Y en el caso de países, fíjate, por ejemplo, aquí, si viéramos la relación de esta banca subsidiaria con los bancos del sector público, pues es mínima porque solamente nos queda Nacional Financiera y 2 que 3 bancos más del sector público. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en países como Brasil, que podría ser el ejemplo con el cual nos podríamos comparar? Bueno, resulta que Brasil, para empezar, el 80% de los bancos del sistema financiero están en manos del Estado y de empresarios brasileños. ¿Esto qué es lo que ocasiona? Que bueno, pues va de la mano, ¿verdad?, las políticas de desarrollo de ese país con los empresarios nacionales y, por supuesto, el Estado está respaldando los proyectos de una política económica articulada entre objetivos de crecimiento económico, de una mejor distribución del ingreso, pero con el apoyo de un Estado fuerte. En el caso de México, dentro de todo lo que podríamos decir del quiebre del sistema financiero regulado a partir de los 70s y después, por ejemplo, a partir de la gran devaluación del peso de 12.50 pesos por un dólar en 1 de septiembre de 1976, a partir de ese momento, que yo creo que es muy importante para la historia económica y financiera de nuestro país, a partir de ese momento empieza a haber un desdibujamiento de la banca de desarrollo. Todavía la banca de desarrollo en los 80s, pues de alguna manera tenía un papel fundamental. Es más, recordemos el papel que hicieron los empresarios bancarios antes de la crisis del 82 y que eso da pie a la nacionalización de la banca. O sea, en ese momento todavía el Estado tenía sus empresas públicas, quizás había exagerado un poco, porque, por ejemplo, el Estado también se dedicaba a hacer bicicletas, cosa que tampoco es objeto de un Estado, pero el Estado había, de alguna manera, solventado las quiebras de pequeños y medianos empresarios, cuando, bueno, Si lo vemos desde una perspectiva académica y de lo que es la rearticulación de la economía a nivel internacional, bueno, hay sectores que van siendo menos importantes, quiebran las empresas, pero no tenía también por qué salvarlas el Estado. Entonces, a lo que voy es que dentro del proceso de privatización de gran parte de las empresas del sector público, entonces la banca de desarrollo también se va desdibujando y se va debilitando y hay actividades o el financiamiento lo va tomando la banca comercial. De allí que, ¿verdad?, para en 89, cuando entra el sexenio de Salinas, bueno, allí ya se plantea, ¿verdad?, que los bancos regresen a inversionistas, a empresarios extranjeros, bueno, nacionales en su primer momento, y después con la quiebra bancaria en 94, gran parte de los bancos pasan a ser de inversionistas extranjeros. Este fenómeno de cómo se va desdibujando la banca de desarrollo es un fenómeno internacional. Nosotros debemos de recordar que el Estado fuerte y poderoso que parte a partir de la posguerra, bueno, pues necesitaba financiar tanto en Europa como en Estados Unidos ese nuevo modelo económico con un desarrollo equitativo y es el estado del bienestar. Entonces, por eso es que el financiamiento, cuando nosotros vemos el papel de la banca pública y el y la banca de desarrollo, o sea, ¿cuándo fue cuando México creció más? Pues cuando hubo una banca de desarrollo fuerte. ¿Por qué? Porque iba de la mano en los proyectos de infraestructura económica para que las empresas, no solamente mexicanas, sino también en aquel entonces, en la década de los 60 y todavía hasta mediados de los 70, las empresas transnacionales entraran con toda su fuerza al desarrollo de este país. Entonces, allí es, o sea, yo lo que quiero enfatizar y que me gustaría que nuestros radioescuchas entendieran es que la banca pública la tenemos que desmitificar, porque pareciera ser que toda la banca, todo lo que está en manos del Estado es igual a corrupción, y me parece que eso no debe de ser, sino que al contrario, esa banca en manos del Estado puede fortalecer nuevamente, junto con los empresarios, porque también es muy importante que los agentes económicos haya una relación muy estrecha entre lo que viene a ser los donadores de crédito, la oferta del crédito, y los que van a utilizar ese crédito para el proceso de producción. Entonces, tiene que haber un engarzamiento muy fuerte, que es, ¿verdad?, con los empresarios nacionales para poder crecer. Voy a dar un ejemplo. En el caso de qué es lo que pasa en Argentina. Por ejemplo, todo el proceso de privatización de la banca en Argentina. O sea, hubo un proceso, por ejemplo, todo a finales de los 70s y de los 80s, también muchos bancos quebraron y se fueron haciendo grandes grupos. Y muchos de esos bancos también pasaron a manos de BBVA, a manos de...
Hubo una extranjerización. También.
Una extranjerización. Pero fíjate, Alma, que algo muy particular, y yo siempre les digo, es que... hay algo que es muy importante en el caso argentino, y que por eso es que podemos entender el crecimiento de Argentina, y es que el Banco de la Nación, que es un banco público, pues ya Menem no le dio tiempo de privatizarlo, y ese banco, después de la debacle de 2001, es el que ayudó a los grupos más fuertes exportadores, a los agroexportadores de soya, que han tenido muchísimas ganancias, a financiar la producción. Entonces, el Banco de la Nación, junto con esos empresarios oligopólicos, que bueno, eso sería otro tema a discutir, son los que logran despuntar el crecimiento de las exportaciones, tanto de carne como de soya y de otros productos agrícolas. Claro que también hay una coyuntura internacional, que es la demanda china, pero hay una relación estrecha, y esa relación estrecha es muy significativa para el caso de Argentina y muy importante para el desarrollo, ¿verdad?, de Brasil.
Muy bien, esto desde luego nos permite hacer una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Alicia, aquí has hablado alternativamente en tu discurso, tu primer discurso ahorita, sobre banca de desarrollo y banca pública. Por supuesto, se utilizan sinónimamente.
Así es.
Se usan. Pero hay que recordar que se han utilizado conceptos como banca nacional antes de los 70, banca de desarrollo más o menos de los mediados de los 70 en adelante, y bueno, actualmente se generaliza en banca pública. En esto habría que estar claros que depende del momento histórico en que se denomine a estas entidades. Son instituciones, por supuesto, muy importantes. Tú ya destacaste la importancia de que exista una banca con capital del gobierno y que tenga también al mismo tiempo, por ser principal accionista, la decisión en la política que va a tomar cada una de estas entidades. La pérdida, digamos, de piso que ha tenido la banca, primero nacional, después de desarrollo y hoy público, tiene un mucho de ideológico. Mira, hay cierto temor de hablar de banca de desarrollo cuando la palabra desarrollo está casi desapareciendo de la nomenclatura económica, y esto es muy grave. Decir que el modelo de crecimiento en lugar del modelo de desarrollo, ahí ya perdimos toda posibilidad de avance. Sí, puede crecer el Producto Interno Bruto, y esto es crecimiento, pero el desarrollo. Entonces, al mismo tiempo, también la nominación o la denominación de banca de desarrollo, y que pasa a ser banca pública, bueno, es sencillamente decir que puede haber banca que tenga capital mixto, porque es esto, son capitales mixtos, con la mayoría del capital del gobierno. Bueno, eso ya la hace pública. Entonces, no hablemos si la banca pública se va a, de alguna manera, va a entrar en el terreno de que voy a desarrollar al país.
Claro.
En todo caso, va a ser apoyo, y no necesariamente de lo que queremos que nos apoyen. Entonces, muy importante todo lo que el libro que ustedes han sacado tiene o saca a la luz en el terreno de qué es la banca pública actualmente y qué debiera ser. La banca pública debiera ser el principal apoyo del financiamiento de la producción nacional. No hay más. Si la banca la banca comercial, que es hoy casi toda extranjera, el 99% es extranjera, no está decidida a apoyar a los sectores prioritarios, a saber, aquellos que son productivos para este país, la agricultura, el sector primario, la agricultura, ganadería, pesca, todo esto que va en el sector primario, básicamente a la industria, pues digo, ¿cuál industria? Si son pequeñas y medianas empresas, nadie quiere entrarle por ahí. Entonces, sí tenemos que pensar en que la banca pública haga algo más, que recupere mucho del desarrollo, aquel concepto de banca de desarrollo que teníamos hasta hace no mucho tiempo, ¿no? A mí me parece que este es un mal augurio, el que ya no se llame banca de desarrollo. Lo hablan así, ¿verdad? Pero no es realmente banca de desarrollo.
Sí, yo creo que tienes toda la razón, y yo creo que sí hay que distinguir entre estos dos sinónimos, porque sí, efectivamente, usamos como sinónimo banca pública y banca de desarrollo. Pero, por ejemplo, banca de desarrollo era aquella que fomentaba los grandes proyectos de infraestructura con una rentabilidad muy baja. Es más, Irma, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, el estudio de la deuda externa durante la década de los 50, 60 y hasta mediados de los 70, toda la deuda que contrataba Nacional Financiera en el mercado exterior iba, por ejemplo, deuda que contrataba con Banco Mundial o con el Banco Interamericano de Desarrollo, iba para financiar grandes obras, tanto que eran la base para el sector primario como para el sector industrial. Banca de desarrollo lo que quiere decir es que hay que fomentar, o sea, lo que tiene que hacer el Estado es crear una infraestructura para el crecimiento y para lograr una mejor equidad. Y esto un poco lo traigo porque, mira, quiero que quede bien claro lo que es la banca de desarrollo. Son préstamos, incluso a veces a fondo perdido, pero que a largo plazo nos va a crear un crecimiento y un desarrollo económico. Claro. En el caso la banca pública, la banca pública es parte de capital público del Estado, pero también capital privado. Y entonces, no necesariamente, como está en juego la rentabilidad del crédito, no necesariamente los créditos son para fomentar esas grandes obras que este país. Fíjate, lo más curioso de todo esto, en la medida en que se desdibuja la banca de desarrollo, va a ir apareciendo una banca que ahora tiene un gran peso y que desgraciadamente es muy rentable, y son las llamadas microfinanzas. Sí. El llamado, o sea, este boom del microcrédito y de las pues de las microfinancieras, y yo diría macrofinancieras, etcétera, ¿qué es lo que ha hecho? Ha garantizado crédito principalmente a algunas pequeñas y medianas empresas, pero también a un sector que de alguna manera les da un crédito. Y bueno, esto yo dirigí una tesis de microcrédito con enfoque de género. ¿Y qué fue lo que encontramos? Por ejemplo, en el estado, en algunos municipios del estado de Morelos, pues estos microcréditos le servían a la ama de casa, ¿verdad?, para comprar los útiles de los chicos, que a principios de agosto servía para ampliarle un metro al salón de belleza. Y entonces, pero eran créditos muy caros, porque resulta que los pobres son los que pagan mejor los créditos y pagan tasas muy altísimas, altas.
Sí.
Entonces, ese microcrédito que aparece, y que además se usa mucho hay que darles microcréditos a las mujeres para que se empoderen y entren a proyectos productivos. Todo este discurso, ¿verdad?, del microcrédito. ¿Qué es lo que pasa? Tuve la suerte de estar hace un par de años en La Paz, en Bolivia, y fui invitada por la Coordinadora General de Mujeres a darles una plática, y allí me di cuenta, en uno de los videos que pasan, pues sí, efectivamente, las mujeres se organizan en el pueblo, ¿verdad?, se organizan, toman parte del proyecto productivo, o sea, que era parte de llevar lo que producían en sus pequeñas parcelas a la ciudad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Estado está ausente en qué, pues en el bienestar de esas mujeres, que es mejorar el tramo del pueblo a la carretera, eso sería igual, mejorar las escuelas para los hijos, mejorar la vivienda. Entonces, el microcrédito, ¿qué es lo que es? Es una nueva forma de rentabilidad. Ajá. Muy que sale de la pobreza que existe en América Latina, de esos sectores que no están bancarizados, ¿verdad? Y que a final de cuentas, el Estado, como no debe de ser obeso, debe de ser un Estado minimalista, pues entonces la banca de desarrollo y la banca pública tiene que estar ausente. Y entonces mi pregunta es, bueno, ¿y quién hace? ¿Y quién da? ¿Quién lleva el agua potable? Esa es una responsabilidad del Estado. ¿Quién mejora las escuelas? Es una responsabilidad del Estado. Y la vivienda también. ¿Sí?
Bien, entonces aquí estás tú precisamente poniendo sobre la mesa el asunto de la importancia de tener una banca pública en países no industrializados, no desarrollados, ¿no es cierto? Es decir, aquí, si el microcrédito está tomando un lugar muy importante, bueno, es porque es rentable. Incluso son microfinancieros que son parte de grandes grupos financieros, y estos grandes grupos financieros son extranjeros.
Claro,
entonces,
porque
vamos por la misma vía, ¿verdad?, obteniendo desde luego a veces esas líneas de crédito, como dices tú, para gente pobre, para gente en los pueblos o rurales, etcétera. Sí, bueno, todo esto está bien que algo logren, pero ¿cuál es el papel que tiene el Estado? Ninguno allí. Ni siquiera para dar una buena política de financiamiento. Están atenidos a eso. Entonces, ¿cuál sería el papel que debiera jugar la banca pública?
Así es. Yo creo que tú has puesto... Mira, la banca pública es muy importante siempre donde haya un proyecto de desarrollo nacional. O sea, que esté muy bien sus objetivos para el bienestar de la población. Y yo creo que tú has dicho algo muy importante que hay que sobresaltar, que es que, por ejemplo, gran parte de estas microfinancieras son ventanas de los bancos como Santander y BBVA.
Ajá.
Por ejemplo, estos grandes bancos, una de las cosas que les interesa muchísimo es la bancarización de las remesas. O sea, todo este rollo, incluso estas...
A partir de las remesas empezó su boom.
O sea, ellos han ganado enormes ganancias. Por eso es que, ¿por qué ahorita que España tiene una crisis terrible en su sistema bancario? O sea, hay toda una quiebra de las cajas y de otros bancos. ¿Por qué BBVA y Santander... salen como, bueno, Santander es uno de los bancos que ha tenido mayores ganancias durante los últimos 3 años en plena crisis, porque ellos tienen sus filiales, no solamente en México, en Chile, en Venezuela, en Argentina, ¿verdad? O sea, porque gran parte de la rentabilidad de estas matrices viene de lo que nosotros pagamos por los servicios financieros.
Así es.
Entonces, yo creo que ahí es donde nos ha faltado y le ha faltado al Estado ver la necesidad de fortalecer esa banca de desarrollo y no de destruir esa banca de desarrollo que, bueno, como el caso del Banco de Comercio Exterior, que sirvió en los 70s y en los 80s para el proyecto de exportaciones de este país, ¿no? Ahora, de repente, por ejemplo, el caso de Infonavit, que era precisamente para la vivienda, pues se volvió una financiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Y que es muy importante volver a retomar, pues es tanto el fortalecimiento de la banca pública, siempre y cuando vaya de la mano de un proyecto de desarrollo nacional, y por el otro lado, fortalecer lo poquito que nos queda de la banca de desarrollo. Mira, nada más me gustaría terminar con esto. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, cuando uno estudia el sistema financiero, pues resulta que no hay ningún banco de desarrollo, y entonces uno pregunta, bueno, ay, qué raro, ¿por qué no hay banca de desarrollo? No, como era corrupta, entonces tuvimos que cerrar todos los bancos de desarrollo. Entonces, Bolivia es el que tiene mayores ONGs y mayor porcentaje de microcréditos por habitante que ningún país en el mundo. Entonces ahí andan las microfinancieras y las ONGs, porque todo va de la mano, extrayendo lo poco que puede tener esa gente, y no hay ningún beneficio. O sea, porque el beneficio, o sea, ¿dónde ves? O sea, ¿de qué te sirve que las mujeres sean microempresarias si sus condiciones de vida, las condiciones de infraestructura,
su nivel es igual,
sigue siendo lo mismo?
Sí.
O sea, ahora están mucho más explotadas que antes.
Y muy comprometidas, porque están bien endeudadas.
Así es.
Así es la cosa. Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos al
día. Muy bien.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Mira, hay unas llamadas que quiero agradecer. Y, por supuesto, hay... felicitaciones para el programa y para la invitada, pues por supuesto que sí, de Aurelio García, de Arturo Castellanos, del licenciado Avilés y de Fernando Ziegler. Hay preguntas y alguna reflexión por parte de Fernando Ziegler y de licenciado Avilés. A ver, Fernando Ziegler dice, ¿cree usted que los miles de millones de pesos que recaude el gobierno del Distrito Federal más el presupuesto que maneja pueden servir para crear un banco nacional? ¿No es ocioso tener tanto dinero guardado sin ponerlo a trabajar en un proyecto que busque el desarrollo de nuestro país?
Bueno, yo creo que sí, sí es importante. Bueno, el dinero no puede estar guardado. Yo creo que uno de los problemas de toda esta ideología conservadora en torno a lo que es la moneda, el crédito e incluso las reservas es... guardar el dinero. El dinero se tiene que invertir. El dinero es para crear crédito y el dinero es sí. precisamente para incentivar la producción.
Así es.
Dinero guardado es cancelar opciones de desarrollo. Uh-huh. Entonces sí es muy muy importante que el dinero sirva para crear empleo.
Así
porque
es.
Esa es la verdad, ¿no? O sea, nada de que yo creo que Fernando Ziegler tiene razón en hacer esta reflexión de que el dinero no es ocioso y que hay que ponerlo a trabajar.
Sí, no debe estar ocioso, por supuesto que no. Y bueno, yo dudo mucho que esté ocioso. Lo que pasa es que si está en algún nicho rentable, que esa rentabilidad sea... pues para beneficio de todos, ¿verdad? Para beneficio de la población, sobre todo de aquella desocupada o de aquella pequeña y mediana empresa que requieren financiamiento, que no estén atenidos a los proveedores. Hasta hoy sobrevive la producción con proveedores, válgame Dios. Pues bueno, son fenómenos que se dan en la actualidad. El licenciado Emilio Avilés dice, hemos visto el desdibujamiento de la banca nacional, pero ahora hay empresas como Banorte, Inbursa y hasta Electra, que son... bancos nacionales. Esto habla de un esfuerzo que estamos haciendo los mexicanos. Dice él, ya basta que México sea el paraíso de los inversionistas extranjeros. ¿Tu opinión?
No, pues yo estoy de acuerdo. O sea, efectivamente ha habido un fortalecimiento de estos dos bancos, o sea, Banorte
e Inbursa,
pero también ha habido unos nuevos banquitos. O sea, al cambiar la ley, por ejemplo, ahora... por ejemplo, Walmart puede dar las tarjetas de crédito de estas como Comercial Mexicana, vienen desde hace muchos años, pero de repente también entran al sistema de la bancarización. Y aquí me parece que hay algo grave porque no están bien reguladas. Por ejemplo, desde hace año y medio, se puso a debate el porcentaje que cobraban las tarjetas de crédito y principalmente era lo que costaba una tarjeta de crédito. Yo la verdad, lo que he visto y como también tengo una tarjeta de crédito, ahora me he dado cuenta que están por arriba del 50%.
Es decir, nada de que bajaron.
O sea, la verdad, no sé dónde estuvo la regulación que no hicieron nuestros diputados y senadores. La verdad es que pues eso está muy mal, porque, bueno, muchas veces las personas, y aquí hay algo que se ha insistido mucho, es en la cultura financiera que debemos de tener, pues no saben que una tarjeta de crédito, en el momento en que se use, si uno no la paga, pues está incurriendo en que tiene que haber un castigo por no pagarle, y por lo tanto la tasa de interés se sube. Entonces, es realmente, los bancos se han vuelto más bien, más que otorgar servicios financieros, ellos los servicios financieros los cobran como si fueran casas de usura, y eso es muy trágico. Por eso es cuando dicen, no, es que solamente el creo que es el 24% de la población está bancarizada, tenemos que bancarizar a todo el 76%. Bueno, uno, no tenemos cultura financiera, pero ¿cómo vamos a meter en el sistema bancario al resto con esas tasas tan altas? Por ejemplo, todas estas medidas del control de los dólares, de un mercado informal que se está moviendo por toda esa economía informal, pues, o economía criminal, o como se le quiera llamar, ¿verdad? Pues claro, ¿cómo, si se quiere evitar, pues entonces regulemos para que todos puedan tener acceso a un servicio financiero, a una tarjeta de débito, pero no cobremos lo que están cobrando? Mira, yo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay Banamex, hay un servicio que ofrece donde le pide al cliente que ahorre en dólares. Yo no sé si eso está bien o esté mal.
Está abierto.
Pero
está abierto en la ley.
Está, dice, usted ahorra $240 mensuales por 5 años, y cuando usted termine, el banco le va a dar $15,000, dice, al tipo de cambio que esté. Y dice uno, bueno, qué bueno, ¿no? Entonces, suena atractivo. Pero jamás te dicen que cuando tú firmas el contrato, si a ti o tú quieres retirar parte de tu dinero, hay una multa. Y entonces, ¿en qué consiste esa multa? Si durante el primer año tú ahorraste $2,400 en 10 meses y tú quieres retirar, cancelar la cuenta, pues la multa es del 50%. Entonces el banco se va a quedar con $1,200. ¿Eso es un ahorro? Yo pregunto.
No, están quitando el ahorro.
Son $240 que para cierto nivel, bueno, dicen, bueno, yo es una cuenta, la estoy ahorrando en dólares y me parece muy bien. Bueno, aquí es donde está la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dónde está la regulación y cómo le permite a este banco, que es Banamex City o City Banamex, tener ese tipo de cuentas y asaltar, ¿verdad? Porque es un secuestro, sí, del ahorro de muchas personas que cuando necesitan su dinero viene un castigo, una del 50%, sí, durante el primer año. Y a mí, sí, me parece que eso está muy mal, y que hay, y nosotros que somos académicos debemos constantemente de estarlo denunciando, como en este tipo de programas o cuando a uno lo entrevistan para televisión, etcétera, porque eso va en contra de lo que este país quiere, que es que tengamos una cultura financiera y que todos pasemos por el sistema bancario.
Efectivamente. Bien, sí, en realidad lo que tú estás diciendo es cierto, y la denuncia está bien. Y yo creo que habría mucha gente que nos está escuchando que también tendrían sus propios, sus propias, cosas que decir acerca de su experiencia, ¿verdad?, con el manejo de los bancos. Desde luego, un banco nunca pierde. Nunca. Y por eso debemos tener nuestros bancos. Digo, si no pierde, bueno, que gane, pero que gane para el país siquiera, o para México, o para los ahorradores mexicanos, pero lo que pasa es que vienen con unos esquemas de captación de ahorro que, bueno, no pasa nunca por la legislatura, o si pasa se hacen guajes y no la controlan, no la supervisan. Si el problema hoy para todo el mundo es la falta de control y supervisión de los sistemas financieros, ¿qué le dijeron los banqueros a Obama? Hacemos lo que queremos.
Ah, sí, claro.
Bueno, ¿y qué le van a decir aquí a cualquier Comisión Nacional de Valores o lo que diga? La legislatura está a la orden de, bueno, del mejor postor. Lo siento mucho, pero así está. Porque no han hecho hasta ahora su tarea respecto justamente al comportamiento bancario nacional, que es escandaloso. Así como tú estás diciendo, es un escándalo. Hay unas llamadas de Fernando Almanza, de Julio Álvarez y de Alicia Monroy Aguirre que felicitan al programa y tienen también algunas reflexiones al respecto. Dice, dejemos de usar los bancos. Hoy hay que quitarle el poder a todos aquellos que manejan el dinero, dice el arquitecto Fernando Almanza. Bueno.
Muy bien.
Julio Álvarez dice, ¿cómo o dónde se puede obtener una oportunidad de inversión, ya que en los bancos están dando un 4.6% de interés anual, lo cual es muy poco, claro, y para un capital más o menos de 450,000 pesos, ¿dónde sería conveniente invertir? Bueno, aquí nuestra especialista después le dirá a usted con toda verdad
mucho
qué
gusto
puede hacer con sus 450,000 pesos. Sí, sí necesita la gente una guía respecto en dónde poner su dinero, cómo invertir o dónde no se deprecie, ¿verdad? Esto es importante. Y te leo la última, que es de Alicia Monroy Aguirre, que felicita al programa y al invitado y dice, ¿podrá México rescatar parte de la banca en un futuro, aunque sea la mitad?
Yo creo que sí. Mira, ahorita yo quisiera recordar a Francisco Suárez Dávila hace un año cuando se plantea, hace más de un año cuando se plantea el rescate por parte de Obama de Citi. Uh-huh. Bueno, en ese momento la ley bancaria de desarrollo por parte del Senado, donde empezaron a decir, bueno, es que es el momento de nacionalizar Citi. ¿Nacionalizar en qué sentido? Que el Estado compre una parte o que los empresarios mexicanos compren esa parte. Uh-huh. Pues, por supuesto, que todo quedó en expresiones en los medios de comunicación y no hizo nada nuestros diputados, nuestros senadores, por tomar cartas en el asunto.
Bueno, es lo que digo.
Entonces, queremos seguir, o sea, es el país que queremos, o sea, nosotros votamos en democracia, ¿verdad?, por la gente que definitivamente no sabe ni qué país queremos, ni saben el rumbo del país. Y yo quiero, antes de contestarle a Julio Álvarez, mira, en el libro este de Banca Pública, Crisis Financiera y Desarrollo, que está publicado, que ha sido publicado recientemente por el Instituto de Investigaciones Económicas, Francisco Suárez Dávila hace el prólogo del libro, y él dice lo siguiente: desde 1996, México no tiene un sistema bancario que contribuya al proceso de desarrollo del país. Su contribución de crédito a la actividad productiva se sitúa entre 15 y 20% del PIB, ubicándolo, en un estudio del Fondo Monetario Internacional, alrededor del lugar 100 entre 120 países como Haití, Nigeria o Rumania. Esto es escandaloso.
Ah,
o sea,
claro.
O sea, México, a través del sistema bancario, únicamente da crédito entre el 15 y el 20% de nuestro PIB. O sea, ¿qué quiere decir? Que los bancos, y ahí es donde, tanto por eso la importancia de la banca de desarrollo.
Exacto.
Porque la banca comercial, que es una banca subsidiaria, lo que le interesa es la rentabilidad. O sea, aquellos que están bancarizados se van a dar cuenta que si hace una consulta, hay dos o tres consultas, por ejemplo, que son gratis de su saldo, pero la cuarta se la van a cobrar. A lo mejor a 8 pesos o 5 pesos, pero en millones es muchísima ganancia. Al cuarto cheque expedido se cobra. Al entrar al cajero automático a la cuarta o quinta vez, hay un cobro extra. Si no está en la red de los bancos o es el cajero del banco, hay un cobro. Bueno, entonces, eso es lo que hace que estos bancas subsidiarias tengan enormes ganancias y lo que dan al PIB, o sea, el crédito en proporción al PIB, pues es muy poco. Y entonces estamos igual que Nigeria o igual que Haití. Entonces, ahora, bueno, vamos, que un poco para contestarle a Julio Álvarez, que es un radioescucha que pregunta, bueno, ¿qué hace con un capital de 450 mil pesos? ¿Dónde sería conveniente invertir? Es una pregunta muy difícil porque efectivamente el banco da
un rendimiento
bajo. Muy bajo,
sí.
Pero además ese rendimiento cobra fuerza a partir de 1,000,000 pesos, que es cuando incluso el banco lo puede invertir en CETES y entonces es una tasa mucho más alta. Yo creo que si alguien tiene un ahorro, lo que tiene que hacer es un poquito diversificar y pues el consumidor de alguna manera tiene que protegerse y muchas veces pues este país, desgraciadamente, si fuera otro país con un sistema financiero más maduro, ¿verdad?, podría tener todo su dinero en el banco y un poco ayudarle para los intereses de ese dinero, ayudarle para su vejez. Entonces, yo creo que sí hay que...
En fondos para el retiro.
En fondos para el retiro, pero entonces aquí lo que hay que hacer es un poco diversificar en diferentes instrumentos financieros.
Sí, ¿sí? Esto sí, y creo que hay en cada banco, creo, y hasta en cada no banco, por ejemplo, financieras y otras entidades, portafolios que les ofrecen, sí, a los inversionistas, que bueno, te lo dicen con toda verdad, porque es tu dinero y es tu portafolio, en donde te conviene poner cada uno de ellos. Incluso derivar después a fondos del retiro, que te ayude a tu propio, a tu jubilación a determinados años, ¿no? Esto sí, pues, no sé. No tenemos muchas opciones. La verdad que en México hay pocas opciones, pero sí las hay, y es cosa de ir con un asesor financiero, y lo tienen casi todos los bancos.
Sí.
Sería, claro, lo van a tratar de cooptar. O sea, si es Bancomer,
claro,
lo quiere cooptar.
O sea, le van a
si
decir, Banorte, o van a Mex, le va a decir, no, señor, usted invierte, mire, sí, puede tener no sé cuánto en dólares, el día que quiera retirar su dinero, pues simplemente van a Mex. Como yo le decía, le va a quitar el 50% de su ahorro.
Sí, porque tengan cuidado con ese tipo de planteamientos. Bueno, esto nos lleva, digamos, a final de cuentas, a hablar de la necesidad urgente de tener una banca pública, aun cuando esta banca pública, en sus leyes orgánicas, no tenga como objetivo esencial ayudar al ahorro del más pobre o a la pequeña y mediana empresa. Digo, hay que decirlo con todas sus palabras, porque han cambiado los objetivos de estos bancos, por eso es que ya no son bancos de desarrollo. A eso iba al principio cuando decía yo que es muy ideológico, ¿verdad? Decirle banca de desarrollo, decirle banca pública.
Claro.
Hoy la banca pública, pues, no se compromete, ¿verdad? Aunque sí es banca pública, sí tiene inversión, pero siempre y cuando tenga una expectativa de recuperar ese crédito.
Así es.
No es como antes que, como decías tú, a fondo perdido. Esto ya no existe en la banca pública. Y eso habría que tenerlo muy claro. Pero incluso así, es necesario que esta crezca y, bueno, se comprometa. Y se comprometa con este país. No se comprometa con el capital, sino con el país, ¿verdad? Yo creo que esto sería una salida. Vamos a hacer una pequeñísima pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, entonces, aquí nos queda una pregunta pendiente. ¿Qué es lo que, qué ajustes tendría que hacérsele a la banca pública, pues en casi toda la región latinoamericana, porque todos ya le hablan de banca pública, y tengo la sensación de que tiene los mismos objetivos que la nuestra, aun cuando son más las instituciones de banca pública con una cartera mucho más grande de crédito, por ejemplo, en Brasil o en Argentina? Pero ¿qué ajustes requeriría la banca pública? ¿Tú cómo ves esto?
Mira, yo lo que se necesita para lo que es nuestro sistema bancario es definitivamente reformar la reforma bancaria. O sea, volver a sentarnos a ver cómo está la ley bancaria.
Exacto.
Y volver a reformular. Y ahí algo que es muy importante es, por ejemplo, el cambio que ha hecho Argentina en relación a su Banco Central. O sea, nosotros al darle la autonomía al Banco Central...
De ahí parte todo el negocio.
Que ha sido así como, bueno, el mayor éxito posible, porque entonces puede haber un circo político sin necesidad de que devaluemos. ¿Qué es lo que ha pasado cuando se le da la autonomía al Banco Central? Que lo que leí, que en el primer artículo de la Ley Orgánica del Banco de México, hasta antes de la reforma, decía: el objetivo del Banco Central, Banco de México, es lograr el desarrollo económico de este país. Cambiamos, reformamos la ley bancaria y entonces dice: el objetivo del Banco de México es el control de la inflación. Entonces, toda la visión del Banco de México, que es el emisor del dinero, es el que logra la soberanía monetaria en nuestro país, es para controlar la inflación. Entonces, dentro de este esquema
tan limitado
de una meta inflacionaria, uno porque estamos en el Tratado de Libre Comercio, otra porque hay que mantener un tipo de cambio más o menos fijo frente a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, la política monetaria se vuelve una política monetaria restrictiva, ¿verdad? Y entonces, todo queda amarrado para no crear una política monetaria expansiva y, por lo tanto, esto es fundamental si nosotros queremos lograr un crecimiento económico. Entonces, tenemos por eso la insistencia en que se tiene que volver a sentar el Parlamento, ¿verdad?, para volver a regular, reformar esa ley bancaria. Lo que hicieron en Argentina es definitivamente fuera. Y por eso es que está creciendo. Ahora, claro, dicen, no, es que la inflación es muy importante. Bueno,
por supuesto
que es muy importante controlarla.
No se puede dejar que se desboque, claro.
Pero también creo que es más importante que le ofrezcamos empleo a los mexicanos, que se nos están yendo, ya no son los braceros, se nos está yendo la gente que no encuentra oportunidades o que son muy excelentes profesionistas que simplemente no hay oportunidad de empleo en este país y se nos van a Estados Unidos, a Canadá, a España, y que no les importa incluso tener un trabajo por abajo del nivel que ellos tendrían aquí en México. Y eso es realmente un crimen para la población, porque estamos castrando a gran parte de nuestro capital humano. Entonces, reformar, no hay otra cosa.
Se hace necesaria una verdadera reforma bancaria y financiera.
Así es.
Y financiera, porque que cubra bancos y que cubra otros entes financieros que son allí. Son los nichos actuales donde se está yendo la mayoría de los recursos financieros. Hay que pensar en que Sofoles o Fomes, en que, bueno, arrendadoras, factoraje, que se están reduciendo, pero al mismo tiempo están yendo hacia el mismo cauce, es dejar que se vaya el capital a donde nadie lo regula, ni siquiera la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que era nuestro regulador, y es un regulador muy regular, o sea, muy
Bueno, simplemente, muy por bravo, ejemplo, ¿no? Hace 2 años, cuando surge lo de Stanford, ¿Cómo es posible que haya tenido oficinas aquí y después, pues quién sabe quién eran? O sea,
sí, la Comisión Nacional Bancaria de Valores se apretó la nariz y dijo, pues no sabía.
No sabía.
Bueno, esa es una. Y dos, que esto sale de todo control y de toda supervisión. Entonces hay que poner de veras la antena muy levantada para, bueno, los que hacemos análisis sobre estas cosas, pues empezar a denunciar, porque es una denuncia de qué es lo que está pasando con el capital nacional,
¿verdad? Así es.
Bien, pues no sabes cómo te agradezco tu visita a nuestro programa. Te felicito mucho por este libro nuevo que en compañía de otros investigadores has realizado y que, bueno, pues adelante con ello. Te agradezco pues que hayas compartido con nosotros tus conocimientos y a todos nuestros radioescuchas, que bueno, todavía están llegando algunas llamadas que quiero agradecer, de Hilda de San Román, de Bernardo Juárez, de Víctor Ortiz Peralta y de la señora Jiménez. Dice, en Puebla ya apareció en un banco COFIA, apoyado por el gobernador de Puebla, y este banco se fue con todos los ahorros de la gente y nadie ha hecho nada, ni el gobernador ni la Nacional Financiera. Pues no sé que si tenía algo que hacer la Nacional Financiera, pero pues nadie dijo nada. Bernardo Juárez felicita a la doctora Girón por llevar a cabo este tipo de investigaciones tan importantes. Hilda de San Román, en Canadá se está reuniendo ahora el grupo de los 20. El objetivo será reformar el sistema financiero internacional.
Es imposible, es imposible reformarlo, pero sí se está tratando de que haya una nueva regulación.
Pues es,
y es otro programa.
Bueno, pues sí, para otro programa, doña Hilda. Muchas gracias. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes, muchas gracias. En la producción y realización, Santiago Hernández. Colaborando en la producción, Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Hasta pronto.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.